En nombre de la Cámara Comercial e Industrial de Bolívar, quiero darle la bienvenida a Pedro Alcorta, que hoy nos está visitando. Realmente quiero agradecer también a la comisión, su comisión de capacitación de la Cámara, que ha trabajado en este evento y que ha creado, pienso, expectativa en la comunidad de Bolívar. Dado que Pedro, perdón que te diga, te llame por el nombre,
por favor.
Sí, que Pedro ha vivido, yo creo, uno de los acontecimientos, de los sucesos más importantes en la historia, no solamente de las tragedias aéreas, porque tragedias aéreas y accidentes aéreos hay muchos, sino por toda la connotación y todas las circunstancias que acontecieron en aquellos momentos. Aquellos que tenemos edades similares, no sé cuántos tiene Pedro, pero yo recuerdo en ese momento tendría 20 años, 20 y pico, así que recuerdo.
Somos de la misma edad entonces.
Ah, ¿sí? Bueno, no vamos a decir el monto. Así que bueno, es un recuerdo inolvidable. Yo lo viví con toda la intensidad que se podía vivir en aquella época. Los jóvenes no la conocieron, la conocen a través de los relatos, las fotos, las películas, los libros, pero fue realmente un acontecimiento mundial extraordinario, no solamente por el hecho del accidente aéreo, porque accidente aéreo hay muchos, sino, como dije recién, porque es un verdadero ejemplo, creo yo, del espíritu de supervivencia que tiene el ser humano, y me imagino todas las emociones, todas, digo yo, que deben haber vivido desde que sucedió el accidente, desde antes del accidente también, porque iban en un grupo de jóvenes y demás, hasta que terminó toda esa odisea, ¿verdad? Así que pienso que la charla de hoy va a ser muy muy importante, va a ser recordar aquellas épocas, pero también tomar un ejemplo de vida y de espíritu de lucha. Así que bueno, una breve presentación para él y queda a disposición de ustedes.
Bueno, Pedro, ¿cómo se encara una charla de esta naturaleza?
Con toda naturalidad, con toda tranquilidad y sencillez, yo voy a evocar y a recordar y a tratar de transmitir lo que nosotros vivimos, los 70 días desde los Andes y tratando de no dar demasiadas lecciones, sino simplemente contar qué fue lo que pasamos, ¿no? Y yo creo que esa es la mejor manera que tenemos nosotros de comunicar algo que es importante, obviamente, para nosotros mismos y que sin darnos cuenta, sin querer, se ha transformado en importante también para otra gente.
En cuanto a lo que tiene que ver en sí con todo lo vivido durante esos 70 días, más el accidente, ¿qué es lo que más impacto causó en vos? Eso por un lado, y por el otro lado, ¿qué es lo que quizás puede pasar, esto por qué no, por un bloqueo, qué es lo que no podés recordar?
Bueno, lo que no puedo recordar no lo sé,
porque no, decir, está, algún olvidado. Momento en blanco que haya quedado que vos...
Mirá, algo que pasó hace 43 años, uno no puede tenerlo fresco como si hubiese pasado recién. Es decir, las memorias de lo sucedido hace 43 años son borrosas. Son confusas, se mezclan situaciones vividas y que son propias con las cosas que uno lee y ha leído y ha visto sobre películas. O sea que ahí hay un montón de situaciones y de cosas que pasan donde muchas veces es difícil decir qué fue exactamente lo que pasó. Ahora, dentro de esa confusión, hay algunas cosas que sí las tengo claras, ¿no? Es decir, yo tengo muy claras algunas imágenes, tengo claras algunas sensaciones y tengo clara mi historia, tengo claro qué fue lo que yo hice para sobrevivir los 70 días, tengo claro lo que sentía, tengo claro después cómo me afectó en mi vida posterior y de alguna manera cómo pude ir armando una vida normal pese a haberme caído en los Andes y estar 70 días perdido en la montaña.
Precisamente con respecto a eso, ¿cómo se puede llegar a, digamos, superar en cierto aspecto? ¿Cuáles son los pilares para poder realmente regenerar la vida normal, entre comillas?
Bueno, nosotros somos una demostración de lo que es el ser humano capaz, de que el ser humano puede superar las adversidades más grandes y después ponerse de pie y seguir caminando. Nosotros hoy, 40 y tantos años después de lo que nos sucedió, no somos distintos de nuestros hermanos que no estaban en el avión. Nosotros no somos demasiado distintos de lo que íbamos a hacer si no nos caíamos en los Andes. Y eso es porque nos hemos podido recuperar y hemos podido hacer una vida normal. Y hemos podido recuperarnos porque allí arriba en la montaña siempre fuimos un grupo humano. Un grupo humano que nos reconocíamos en el otro, que nos dábamos cariño, que nos dábamos contención, que nos dábamos afecto. Y siempre con una enorme gana de vivir, ¿no? Siempre poniéndole cara a la adversidad, siempre dando un paso adelante, siempre asumiendo los riesgos, siempre luchando por vivir, no tanto para vivir 40 años más, sino para vivir ese día, para vivir lo que estaba sucediendo, para estar siempre lo mejor posible. Y así, de a poco, paso a paso, fuimos superando lo que nos estaba sucediendo, y después durante 40 años hemos ido paso a paso las distintas situaciones que nos han sucedido. Porque si bien es cierto que yo tengo mi montaña, que es muy conocida, que se han escrito libros, que la gente habla de eso, yo de alguna manera siento de que lo nuestro es relativo, no es absoluto. Las adversidades de cada uno son relativas. La relación que yo tengo con mi montaña no es distinta de la relación que cada uno tiene con sus propias montañas, sobre las cosas que les pasan a uno. Lo mío fue grave y es conocido, y hoy estoy acá y voy a hablar de ello. Pero cada uno tiene sus propias dificultades, sus propias montañas, que para uno son enormes, son tremendas. Y entonces muchas veces nos equivocamos al comparar en términos absolutos, cuando en realidad las dificultades siempre son relativas.
En cuanto a lo que tiene que ver con las decisiones que hay que tomar luego del accidente, las decisiones que tuvieron que tomar, que muchas de ellas fueron, por supuesto, muy difíciles y muy complicadas de tomar, ¿se tomaron en grupo? ¿Había un líder? ¿Había alguien que intentaba llevar al grupo adelante?
Bueno, distintas personas en distintos momentos intentaron llevar el grupo adelante. Lo que pasa es que no es tan fácil llevar un grupo adelante. Uno que quiere liderar, lo primero que encuentra es dificultades de los demás, que no quieren ser liderados. Entonces, yo no creo en esos liderazgos absolutos donde hay una persona que dice, no se preocupen, yo me hago cargo, yo los voy a salvar, y ahí está todo resuelto. No es así como funcionan los grupos. Así no fue justamente como nosotros no funcionamos. Lo que hicimos nosotros fue ponernos a trabajar porque cada uno de nosotros quería salvarse. Entonces, con errores, con dificultades, con tensiones, con problemas entre nosotros, con peleas, entre todos fuimos poniendo el hombro. Y de alguna manera ese trabajo adaptativo que nosotros hicimos tratando de ir descubriendo qué era lo que teníamos que hacer en cada uno de los momentos, fue lo que permitió al grupo evolucionar. Nosotros en ese sentido somos un ejemplo de cómo trabajan los grupos cuando tienen que sobrellevar situaciones adversas, donde no está nada claro, donde no está el camino marcado, donde no se sabe qué hacer. Y cuando no se sabe qué hacer, lo único que hay que hacer es empezar a hacer. Porque en la medida que uno empieza a trabajar, se empiezan a clarificar los caminos, a descubrirse las alternativas, a ver por dónde va la cosa. Y eso fue lo que hicimos nosotros allá en la montaña. Básicamente partimos de la incertidumbre, partimos de no saber cuál era la solución, partimos de no tener las cosas claras. Y ahí, con equivocaciones, con dificultades, entre todos, cada uno queriendo hacer lo suyo, el grupo empezó a trabajar.
¿Cómo vivieron esos días en los cuales partió un grupo para buscar una salida?
Bueno, eso fue algo permanente. Nosotros siempre, desde que nos dimos cuenta de que ahí teníamos que salir por nosotros mismos, inmediatamente empezamos a generar una alternativa, que era que teníamos que salir de la montaña, teníamos que armar una expedición, pero la primera expedición salió a los 20 días. Lo que pasa es que fracasó, estuvieron 10 días en la cola del avión, volvieron a ir. Siempre estábamos trabajando para que hubiera un grupo que estuviera lo mejor posible y en condiciones de caminar y salir por la montaña. Lo que sí es que no solamente los expedicionarios eran importantes. Allá en la montaña todos fueron importantes. Hasta los que estaban heridos, a los que no tenían poco que hacer porque estaban disminuidos, era importante de que se hicieran cargo de sí mismos. Era importante de que hicieran lo que pudieran para ellos, para hacerse cargo de ellos mismos y para el grupo, ¿no? O sea que desde ese punto de vista, si bien es cierto que hay un grupo de gente que son los más conocidos porque hicieron lo increíble, son las cosas que a mí me emocionan, y que caminaron por la montaña, ellos son mis héroes, pero no necesariamente los líderes, ¿no? Los líderes fue algo que fue repartido, fue distribuido, distintas personas en distintos momentos hicieron increíbles actos de liderazgo, haciendo al grupo darse cuenta de que era donde estábamos, de que eran las cosas que había que hacer para adaptarnos a la situación que estábamos viviendo y poder progresar allí en la montaña.
Y en cuanto al momento del rescate, uno se supone de que en ese momento uno se libera de tensiones, de todas esas tensiones de tantos días. ¿Cómo fue ese momento?
El momento del rescate nosotros los estábamos esperando, porque nosotros teníamos una pequeña radio y habíamos escuchado que nos venían a buscar. Entonces, habíamos escuchado como a las 6:07 de la mañana. A las 11 de la mañana no habían llegado, estábamos realmente impacientes, ¿no? Era nuevamente una mala noticia más. Llegaron como al mediodía. Y estábamos enojados porque habían tardado tanto, ¿no? Con lo cual, bueno, salimos contentos, salimos emocionados de salir, pero sintiendo de que era el objetivo que estábamos alcanzando por el cual habíamos trabajado tanto. No era una situación inesperada que nos quebraba emocionalmente, no. Era el objetivo por el cual habíamos trabajado y sabíamos todas las cosas que habíamos hecho. O sea que de alguna manera era el final del viaje, ¿no? Y bueno, y estábamos como enojados porque habían tardado tanto en venirnos a buscar.
Hoy a la distancia, ¿qué ve que quedó de usted en la montaña y qué fue que trajo que nunca se imaginó que tenía usted adentro?
Bueno, es una pregunta muy difícil de hacerme porque yo muchas veces me he puesto a pensar qué aprendí o qué no aprendí, cómo me marcó, y la verdad es que yo no puedo decir en qué me marcó, en qué soy distinto, porque la otra persona que no se cayó en los Andes no existió, con lo cual no puedo saber en qué he cambiado, ¿no? Y tampoco puedo decir de que en mi vida he tomado alguna decisión relacionada con el tema de los Andes. Yo no puedo vincular ninguna situación en mi vida en la cual yo puedo decir que he hecho una cosa o la otra porque algo que me había pasado en los Andes me marcó que lo tenía que hacerlo. Yo creo que la vida es así, uno incorpora las cosas que le van pasando y sigue adelante, y uno no puede decir esto es debido a que me caí en los Andes y esto ya lo traía de antes. Uno de alguna manera es una mezcla. Y yo durante mucho tiempo pensé de que no me había afectado nada y que yo vivía una vida común y corriente, en forma, si querés, media inconsciente y responsable de lo que me había pasado en los Andes. Hoy ya no lo digo, ¿no? Hoy creo que efectivamente hubo un Pedro de 21 años, un Pedrito allá perdido en los Andes que la pasó muy mal, que se murieron sus amigos, que no hizo los duelos, que tuvo hambre, que tuvo frío, que realmente vivió en un límite, y bueno, y eso de alguna manera está conmigo, ¿no? Es decir, hay una parte que reconoce haberla pasado mal. Pero lo bueno es que no me ha impedido hacer una vida normal. No me ha impedido hacer una carrera empresaria, no me ha impedido construir una familia, no me ha impedido tener amigos, no me ha impedido ser un razonable buen jugador de tenis, en fin, lo que sea, ¿no? Las cosas que a uno le pasa. Y eso a mí me parece de que hoy es nuestro gran activo, nuestro gran aporte es justamente poder explicar cómo uno, después de pasar 70 días en los Andes viviendo absolutamente al límite, se puede levantar y preocuparse porque tiene una tos o porque tiene dolor de garganta o porque llega tarde a una reunión, igual que cualquier otra persona. Y eso es la resiliencia, ¿no? Eso es la capacidad que tenemos los seres humanos de recuperarnos y hacer vidas normales, ¿no? De haber pasado situaciones muy difíciles sin rompernos, ¿no? Y después seguir adelante. Y en ese caso, y en ese sentido, yo ofrezco mi testimonio, ofrezco mi experiencia de cómo una persona que la pasó muy mal, después, como tantos otros, porque no somos únicos en eso, con la montaña en la mochila, con la montaña moviéndose en la mochila, igual uno puede avanzar. En el caso nuestro, ninguno de nosotros ha tenido pesadillas, ni ha sido perseguido por fantasmas, ni nada de eso. Y la razón por la cual ha sido así es que a donde vamos la gente nos recibe con cariño, con comprensión, afecto, a la gente le gusta escuchar nuestra historia, nosotros contamos nuestro testimonio y para nosotros es un placer, ¿no? Es decir, nos sentimos muy bien contándola y hemos podido crear esa simbiosis positiva alrededor de todo esto que ha permitido que no vivamos traumados, nadie nos acusó de nada, nadie nos persiguió, la gente le gusta escuchar nuestra historia y para nosotros ha sido tremendamente sanador. Desde el día uno, desde el día que salimos de los Andes hasta el día de hoy, nuestra historia en ese sentido relacionada con el tema de los Andes ha sido tremendamente sanadora. Y esa es la razón por la cual no hemos vivido ese trauma que de otra manera sí se podría haber generado.
¿No sintieron entonces ustedes esas críticas o juzgamientos que hubo posterior a la recuperación de ustedes
la verdad
con relación a lo que tenían que haber hecho?
La verdad es que nunca las escuché, nunca me las tomé en serio. He escuchado chistes y soy el primero en reírme de los chistes. Ahora no tanto, pero en nuestra época nos matábamos de risa. Entre nosotros hacemos miles de chistes y nos matamos de risa. Y no pasa nada, está todo bien. Con lo cual, una sola vez alguien me dijo que no lo habría hecho, ¿no? Y fue justamente en una entrevista televisiva, un colega de ustedes se me sienta y dice, Pedro, yo no lo hubiera hecho. ¿De qué me estás hablando? Le digo. No, yo no hubiese comido el cuerpo de tus compañeros muertos. Estás loco, le digo. Tú dices muerto. Y estoy seguro que vos querías vivir. Todos lo hubiésemos hecho. Y para mí no es un tema, para mí es lo lógico, es lo que había que hacer. Y estoy encantado de haberlo hecho y estoy seguro que cualquiera lo hubiese hecho en nuestro lugar.
Lo que pasa es que hay que llegar a ese extremo.
Por supuesto, y nosotros no somos un caso aislado ni somos la única vez que se ha hecho en la humanidad. El ser humano lo ha hecho miles de veces antes y ojalá no lo tenga que volver a hacer, pero es algo de que es normal y natural.
¿El grupo de personas que lograron salir de esta situación tan adversa se siguen reuniendo, tienen reuniones periódicas y contacto entre ustedes?
Sí, nos juntamos una vez al año por lo menos, estamos en contacto, no somos todos amigos, pero bueno, hace 43 años que pasó, pero sin embargo nos seguimos reconociendo como los sobrevivientes de los Andes. Y bueno, y nos juntamos y celebramos la vida, hoy ya estamos mayores, tenemos nietos, hemos tenido vidas con otras montañas, con otras dificultades, y bueno, a algunos les ha ido mejor que a otros. Somos un grupo de gente normal, que ha hecho una vida parecida a la que iba a ser si nos traía los Andes.